Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este viernes de marejada cantábrica. O al menos eso es lo que anunciaban las crónicas previas a la conferencia de presidentes que se ha reunido hoy en Santander. El lío estaba garantizado entre los varones del PP y Pedro Sánchez. Y recordemos que los varones del PP copan el 70% del poder autonómico del país. Todos los presidentes autonómicos, incluido el Lendakari, y a falta del presidente de Melilla por cuestiones personales, se han hecho la foto junto con el presidente del gobierno y con el jefe del Estado. En las escaleras de ese hermoso palacio santanderino de la Magdalena, que fue construido para residencia de verano de Alfonso XIII. Hoy ha sido su bisnieto, Felipe VI, quien ha saludado uno a uno a todos los presidentes autonómicos puestos en fila. Y ha sido muy interesante, por cierto, el momento en el que don Felipe se detiene delante de Emiliano García Page un buen rato y conversa amigablemente con él, mientras Pedro Sánchez no sabe a dónde mirar, parado delante de Mazón. En cuanto al saludo entre Ayuso y Sánchez, yo he visto parpadeos bastante más duraderos que ese saludo. Mira, estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho hoy Pedro Sánchez. Ha dicho que la imagen de hoy expresa la unidad territorial de nuestro país. Y es así, es una imagen de unidad. El problema es que solo es una imagen, una ilusión momentánea. No es un compromiso, sino un posado. Porque había cuatro puntos en el orden del día que cronifican la discrepancia. La política de vivienda, porque no hay casas; la de sanidad, porque no hay médicos; la de inmigración, porque no hay consenso; y la cuestión más delicada de todas, que es la financiación singular de Cataluña, el famoso cuponazo sobre el que Salvador Illa edificó su pacto de investidura con Esquerra y que, según el Colegio de Economistas de Madrid, causaría directamente el colapso del Estado. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez sobre el cuponazo? Concretamente, nada, pero ha dicho que en enero va a impulsar la condonación de la deuda de las comunidades autónomas del régimen común, a ver si así cuela mejor el cupo catalán. Pero es que las matemáticas no son magia, son tus impuestos. Y si hay privilegio para Cataluña, hay agravio para las demás. Y si Madrid o Galicia no tienen deuda, esa condonación no les sirve de nada. Sánchez ha prometido también que va a conciliar la bilateralidad con la multilateralidad, que es como conciliar el machismo con el feminismo. O una cosa o la otra, Pedro. Por lo demás, no ha habido que acolchar las habitaciones del Palacio de la Magdalena ni llamar a los cascos azules de la ONU a esta hora, ¿eh? Cada presidente tendrá un turno de 10 minutos para hablar de su libro y Pedro se marchará de allí con vagas promesas y sin un solo compromiso concreto, salvo con los indepes, claro. Él en realidad nunca quiso esta conferencia porque no está cómodo en un foro donde él representa la inmensa minoría. Lo ha convocado porque era su deber legal y porque amenazaban con llevar a los tribunales de no hacerlo. Pero viendo en qué se quedó el cónclave que se celebró en La Palma hace 3 años, mucho me temo que la conferencia de hoy se agotará en su propia foto. Es lo que sucede cuando tu modelo de negociación es la bajada de pantalones ante el separatismo y el trágala para la oposición.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y la primera es que en Francia Emmanuel Macron ha nombrado ya a un primer ministro. Se trata de François Bayrou, 73 años, del Centro Liberal, uno de los colaboradores más estrechos de Macron desde su primera etapa. Fue ministro de Justicia hasta 2017 y actualmente es el alcalde de Pau. Y tenemos un importante comunicado en este mediodía que ha lanzado la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y también el Supremo. Sin nombrar a nadie, Isabel Perelló rechaza el cuestionamiento permanente y generalizado a los jueces, por lo que ha pedido a los grupos de poder que no presionen a los magistrados. Palabras de Perelló que llegan tras las críticas del Gobierno, pero también de sus socios independentistas al trabajo del Poder Judicial. Y la pensión media de jubilación rozará a partir de enero los 1.500 1.500 euros al mes es el resultado de aplicar el incremento del IPC, referencia para el cálculo de las pensiones. La inflación, que en noviembre ha subido un 2,4%, especialmente lo ha hecho por el incremento de los precios de la electricidad, los combustibles y alimentos como el chocolate o las patatas.
Y en los deportes, qué buena noticia. Ancelotti confirma que Mbappé viajará para la Intercontinental. Luis Munilla, buenas tardes.
Muy buena, Jorge Vilar, ¿qué tal? De momento buena noticia, vamos a ver si se confirma que puede jugar, pero Ancelotti ha confirmado de momento también que Camavinga podrá jugar mañana contra el Rayo en Vallecas y que Mbappé va a ser baja, lógicamente, por la lesión. Lo que pasa es que el técnico confía en que el delantero francés pueda saltar al campo en la final de la Intercontinental del próximo miércoles.
Bueno, Mbappé no es algo muy serio, no va a estar por el partido, viajará a Qatar a verse sin riesgo puede jugar o puede jugar una parte del partido. Comunque viaja porque pensamos que la lesión se la puede recuperar. Afortunadamente es un pequeño periodo, esto no es una lesión de larga duración. Yo creo que no va a perder lo que ha conseguido en los últimos tiempos.
En el Barça, que juega el domingo ante el Leganés, Apelación ha confirmado la sanción de 2 partidos a Hansi Flick, que no se va a poder sentar lógicamente en el banquillo. Hoy abrimos jornada con el Valladolid-Valencia a las 9 y te cuento que se está sorteando la fase de clasificación del Mundial 2026, aunque España no va a conocer aún a sus rivales exactos porque depende de lo que pase en la Liga de Naciones. Si perdemos con Países Bajos en marzo, nuestro grupo será Polonia, Finlandia, Lituania, Malta, y si ganamos a Países Bajos, el grupo sería Turquía, Georgia y Bulgaria.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Mientras me aguanten los huesos, yo quiero seguir cantando.
Un gesto tan sencillo como llegar a casa, dar al interruptor de la luz, encender la calefacción para combatir el frío de estos días, irte a la cocina, poner a calentar la cena en el micro, encender la radio o la televisión. Son gestos que hacemos de manera automática y que quizá no valoramos hasta que un día se va la luz. Y cuando se va, sobre todo en pleno invierno. Un drama para cualquier ciudadano del primer mundo, nacido y acostumbrado al bienestar.
Desde luego, por eso sorprende y hasta asusta un poco enterarse de noticias como esta. Durante 2 días consecutivos de este mes de diciembre, Red Eléctrica ha tenido que comunicar a la gran industria el parón de su actividad por la falta de oferta en el sistema eléctrico español. Es decir, no hay suficiente energía eléctrica para tanta demanda. Ha ocurrido, de hecho, esta misma semana, concretamente el miércoles y el jueves, cuando hemos estado al límite de no cubrir esa demanda de electricidad. Bueno, la alta demanda, empujada, como dices, por el intenso frío estos días, ha coincidido con la escasa generación de energía y han saltado las alarmas.
Y por eso se ha tenido que aplicar el sistema de respuesta activa de la demanda, para garantizar precisamente el suministro a los hogares y también a los pequeños comercios. ¿Y eso qué significa? Pues que el gestor eléctrico tiene que desconectar a la gran industria para no provocar apagones en hogares y comercios. Dicho así, provoca un poco de angustia. ¿Pero qué quiere decir eso de que algunos días estamos realmente al borde de un apagón total?
La demanda eléctrica debe coincidir en todo momento con la oferta de generación eléctrica disponible. Y para lograr eso, lo que se hace es que el operador del sistema disponga de unos servicios para lograr ese ajuste. Entre esos servicios hay uno que permite desconectar a grandes consumidores de energía eléctrica.
Es Diego Rodríguez, es investigador de FDA y catedrático de Economía y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid y también de Energía. Nos explica cómo funciona este sistema de compensación. Porque claro, Jorge, pero estas grandes industrias a las que se desconecta, ayer por ejemplo se hizo a las 7:30 de la tarde y al menos hasta las 9:30 de la noche, ¿lo aceptan así, sin más?
Las empresas que dan este servicio y que, por tanto, a las que se le limita el acceso a la electricidad durante un determinado número de horas, son unas empresas que se han presentado previamente en unas subastas para ofrecerlo y que, obviamente, reciben una remuneración por ello.
Una remuneración que pagamos nosotros, Pilar, naturalmente.
Eso sí, eso está claro.
Pero este mecanismo pues es como un colchón de seguridad para épocas de gran demanda y poca producción, como ahora mismo. ¿Pero qué nos ha hecho llegar hasta aquí? Sabemos que la demanda ha aumentado mucho estos últimos días, sobre todo por la llegada del frío, Pero ¿por qué la producción eléctrica en España ahora mismo está bajo mínimos? Ángel Correas, buenas tardes. ¿Cuál es el problema?
Bueno, el problema básicamente es que la balanza se tiene que equilibrar entre lo que se produce y lo que se demanda, ¿no? Como bien decías, ha llegado el invierno, ahora estamos consumiendo más, pero esto coincide con que son días en los que la generación eólica ha caído en picado porque directamente no hay viento, los molinos no se mueven. ¿Qué pasa? Pues que, mira, comparando el pasado domingo, los molinos producían aproximadamente el 50% de la electricidad en España. ¿Sabes cuánto están produciendo hoy?
¿Cuánto?
Pues no llega ni al 5%. Así que ahí tienes un déficit bastante importante. ¿Qué pasa? Que la energía solar pues tampoco llega porque está en menos del 10%. A esto unimos un parón técnico previsto ya en algunas centrales nucleares, pues eso, que tenemos que estar tirando de otro tipo de energías con combustibles fósiles que no son renovables, pero aún así no podemos garantizar de alguna manera que se llegue a cubrir toda la demanda que ahora mismo necesita España. Por eso se activa este mecanismo, porque la balanza no acaba de cuadrar.
Gracias, Ángel. Pues sí, como dices, por eso hay que aplicar este sistema que se llama así, sistema activo de la demanda.
Esto es simplemente fruto de un funcionamiento normal del sistema en el que el operador del sistema, que es Red Eléctrica de España, dispone de distintos mecanismos para ir proporcionando en todo momento un colchón de seguridad suficiente para que la oferta eléctrica y la demanda eléctrica coincida, precisamente no haya riesgo de que se produzca ningún tipo de problema de suministro.
El problema es que en este 2024 se ha activado ya 4 veces este sistema de seguridad, cuando el año pasado solo fueron 2. ¿Significa esto que vamos a peor?
Se ha activado un par de ocasiones más en este año 2024 que el año pasado, pero en definitiva han sido en unas horas muy precisas y a un número muy concreto de empresas comercializadoras o grandes consumidores industriales. Por tanto, no hay que alarmarse en absoluto. El servicio está para ser utilizado.
Seguro, seguro, ¿no? Lo digo porque estamos en días previos a la Navidad. O sea, de verdad, los ciudadanos, ya sé que es muy insistente, pero ¿podemos estar tranquilos de no quedarnos sin luz en cualquier momento?
En ningún caso debemos entender con esto que nos encontremos en una situación de peligro de sufrir algún tipo de apagón en el sistema eléctrico. Esto no es así en absoluto.
Es que no me quiero ni imaginar, Jorge, esa cena de Nochebuena con todos en casa, el horno y la vitrocerámica trabajando a tope y de repente apagón, ¿eh? Tranquilos.
Bueno, parece. Pues se ponen velas y hacemos una cena tipo de siglo XVIII, ¿no? O jugamos a las tinieblas.
Sí, jamoncito, quesito, tan bueno, ricamente un poco de pan.
Una Navidad a la antigua.
Exactamente. Waking up to kiss you and
nobody's there. Un 67% de los hogares españoles tiene pensado gastar más o menos lo mismo que el año pasado en estas Navidades. El 17% considera que su gasto va a ser menor al de 2023 y solo un 16% tiene previsto gastar más, según la OCU. No confundir con la UCO, ¿eh? Los regalos y las celebraciones son las partidas en las que más vamos a recortar. De donde no vamos a recortar es en la comida. Estos días ofrecemos en nuestras mesas lo mejor de lo mejor, los mejores manjares, y uno de ellos es la carne de cerdo.
Pues claro, eso lo sabe bien Alberto Herranz, es director de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca, Interporc, que promueve una alimentación sana y equilibrada. Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, se acerca la Navidad, estamos ya en realidad en capilla, faltan muy pocos días. Es un tiempo de eso, de estar todos juntos en torno a la mesa, en la que la carne de cerdo es una de las grandes protagonistas, ¿verdad?
Pues efectivamente, tenemos la suerte de que dentro de ese pilar fundamental, como es la dieta mediterránea, que bueno, pues es un patrimonio, ¿no?, que tenemos aquí todos los españoles. Dentro de esos productos que en cada región, en cada lugar de España, pues están presentes en la mesa de Navidad y además, pues bueno, con esa tradición, con ese disfrute, pues creo que la carne de porcino y los elaborados pues tienen un papel muy protagonista, ¿no? Y también a partir de esas recetas de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, pues tienen un carácter también de conseguir el éxito dentro de esta celebración y además, como ya sabéis, pues esa parte de aporte de muchas cosas, como pueden ser las proteínas de alto valor biológico, los aminoácidos esenciales, las vitaminas del grupo B, de la facilidad que tiene para incorporar a nuestro organismo esos elementos que tenemos y las necesidades que tenemos en todas las edades, con lo cual yo creo que es un éxito y seguro que en estas Navidades habrá muchos platos en torno a nuestros productos, ¿no?
Y sin olvidarnos, Alberto, de otros muchos elaborados que pueblan nuestra geografía, ¿qué podemos decir en concreto de la carne de cerdo?
Bueno, pues como decíamos, primero variedad, versatilidad, perdón, y también pues esa parte, como decíamos, nutricional, que está avalada por los endocrinos, los nutricionistas, esa parte más de ciencia donde podemos buscar ese aporte energético que necesitan nuestros más pequeños, ese aporte de proteínas y de que pueden aportar también esa facilidad para el músculo de nuestros mayores, la parte cognitiva a través de esos minerales como el zinc, el magnesio, que hacen que activemos nuestras neuronas y seamos también más inteligentes ahora en la parte del estudio, ¿no? Y bueno, yo creo que esa variedad y esa versatilidad y esa composición en esas proteínas altamente digestibles pueden cubrir todas las necesidades en todas las edades, con lo cual yo creo que cubrimos todos esos aspectos relacionados con, con el disfrute, como bien decías, en estas fechas, pero también con el aporte nutricional.
Oye, Alberto, pero y sobre todo, vamos a decirlo, no es solo que sea saludable, es que está todo muy rico, Alberto, y que tenemos miles de posibilidades para cocinar estos días.
Efectivamente, esa versatilidad, ese disfrute, esa riqueza, bueno, pues hay un montón de variedad de recetas, ¿no? Desde solomillos al horno con salsa de vermú, carrilleras de cerdo y, cómo no, el producto estrella, yo creo que de estas Navidades, que es el jamón, ¿no?
Hombre, por favor.
Jamón, no he encontrado,
si
no
falta
encontrado
jamón
a nadie que salga de cualquier centro comercial o cualquier mercado que lleve su jamón y no se le vea una sonrisa en la cara.
Es verdad. Ya lo decía antes, Jorge, que se va la luz, pues nada, sacas el jamón y ya está.
Claro.
A comer jamón en Nochebuena, en Navidad, cuando sea. Producto de calidad, por supuesto, riquísimo, sin duda, tomamos buena nota. Bueno, ya lo sabemos de toda la vida, pero ahora más que nunca, por supuesto, productos del cerdo. Como no, Alberto Herranz, director de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca, de Interporc. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes y felicidades a todos y felicitaros las fiestas a toda la audiencia.
Igualmente.
Feliz Navidad y viva el cerdo, Alberto.
Adiós.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Con Renfe, nadie te da más, porque te lleva el menú a tu asiento, te dan wifi gratis y te dejan viajar con una mascota tan grande como tu maleta.
Un segundo, a mí mi padre me da más.
¿Tu padre tiene un tren?
No, no tiene.
Si hablamos de trenes, nadie da más que Renfe. Renfe, tu tren.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 30% por compras superiores a 40 euros en juguetes. Solo hasta el 16 de diciembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 31 de diciembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática. Importa de bancos. Escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformática.com.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si tienen hambre o sufren desnutrición? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega, si podemos llevarles alimentos que salven sus vidas, la razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
El lunes 16 de diciembre en La Linterna nos vamos a Galicia. Desde el Salón de Actos do Pazo de San Marcos en Lugo, La Linterna, con Ángel Expósito, iluminará la actualidad de Lugo y Galicia. Recuerda, el próximo lunes 16, La Linterna en Lugo, Deputación de Lugo. Trabajamos por la provincia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es viernes 13 de diciembre y tenemos por delante un fin de semana con frío en toda la región, con temperaturas muy bajas, sobre todo las mínimas, que van a estar en valores negativos en muchos puntos de la comunidad. Estamos a punto de terminar este otoño, lo hará el próximo 21 de diciembre, una estación que ha sido muy cálida y normal en cuanto a precipitaciones, con un mes de noviembre con altas temperaturas. Sí, ha sido el noviembre más cálido de la serie histórica, pero Mónica Álvarez, ¿qué nos espera para los días de Navidad?
Claro, que es lo que ahora mismo, ¿verdad?, más nos interesa. Algo podemos adelantar, Pilar, o más bien lo va a hacer la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Parece que se presenta que tenemos una Navidad estable. Y Miguel Ángel Pelacho es delegado territorial de Madrid.
En general, lo que se espera los días previos, y posiblemente esos días también, es cierta estabilidad, pero no es descartable, igual que ocurre aquí el jueves, que os indica antes que puede llover algo, pues que ese día pueda llover algo también. Tampoco se esperan grandes contrastes.
Bueno, ya sabes que es muy difícil hacer esa predicción.
No, me faltan muchos días.
Faltan
todavía
muchos días, eso es. Además, también la predicción estacional también apunta, bueno, pues a un invierno más cálido de lo habitual.
En la Comunidad de Madrid, que es común a prácticamente toda España, sería un invierno más cálido. La temperatura que se espera es superior a la habitual y, por tanto, saldría una estación de un invierno más cálido. En precipitación, lo que nos encontramos, algo más seco o normal.
Bueno, y con esta información se aleja, parece al menos, Pilar, de momento la posibilidad de un fenómeno extremo tipo Filomena que nos azotó hace casi 4 años, que fue bueno, terrible, ¿eh?
Sí, hombre, si tiene que venir nieve, que venga, pero de forma moderada.
Eso es.
Bueno, ahora 1:22, es tiempo de averiguar cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues en estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la salida de la capital por la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma de Madrid y genera 3 kilómetros de retenciones. Al margen de este accidente, complicaciones de entrada por la 1 en el entorno de Alcobendas y Las Tablas, también en la 4 en Pinto, A42 en Parla, de salida por la carretera de Valencia por la 3 en Rivas, y mucha precaución en la M40 en Coslada, ya en ambas direcciones.
Gracias. Y enseguida hablamos de cómo mejorar los síntomas de la artrosis.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Solo este mes en Yamóvil puedes llevarte un coche seminuevo con 400.000 euros de descuento. ¿Has oído bien? Puedes llevarte un descuento de 400.000 euros. He soñado que cae el gordo de Navidad en Yamóvil. ¿Lo crees? Acaba el año a lo grande. ¡Feliz Navidad y venturoso año 2025!
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el cabrito Origen España por cuartos, medios o enteros a 19,99 euros el kilo hasta el 15 de diciembre. Al campo, sales ganando.
Esta Navidad disfruta del mejor cine de animación con orquesta en vivo. Llega Pedro y el Lobo Life al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Vive en familia un cuento mágico ganador del Oscar al Mejor Corto de Animación con la música de nuestra orquesta en directo. 7 únicas funciones de Pedro y el Lobo desde el 27 de diciembre. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
¿Buscando regalo para Navidad? Los packs oferta de Dormitorum sí que son un regalazo. Colchón más protector, sofá más cojines, canapé más almohadas. Todos con un 70% de descuento. Llámanos, ven a nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche, regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande.
Malinchedemusical.com.
Esta Navidad, cada cual con su aceituna. Las de anchoa para Ainhoa, de boquerón para Antón, las aliñadas para las cuñadas, de jalapeño para el dueño. Un momento, un momento. Si no son de La Española, no hay aperitivo.
Es La Española, una aceituna como ninguna.
La Española, una Navidad como ninguna.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Tú decides.
Mobility Centro. 15 concesionarios Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo tengo tan claro.
Dolor tan fuerte que te despierta por las noches, son como agujas que se clavan una y otra vez. Así describen muchas personas con artrosis el dolor tan fuerte que sufren en los dedos, en la cadera o en la rodilla, Mónica.
La verdad es que es terrible, es una enfermedad que aunque no tiene cura, bueno, pues menos mal que la medicina va avanzando en paliar sus síntomas. Un ejemplo de ello, bueno, pues son los guantes para la artrosis de Mejorando Tu Vida, de tecnología avanzada que ofrecen los últimos tratamientos, los más innovadores, y además sin tener que desplazarnos de casa.
Adolfo Albistur es responsable de Mejorando Tu Vida. Hola Adolfo, ¿qué tal?
Muy bien, Pilar, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo actúan realmente estos guantes en las personas, por ejemplo, con artrosis en las manos? ¿Cómo se ponen? ¿Cómo funcionan?
Pues mira, sí, la artrosis, como bien habéis dicho, el dolor es, bueno, a veces insufrible, la movilidad y psicológicamente que también te afecta mucho. ¿Cómo funcionan? Pues bueno, pues como los reumatólogos dicen, los mejores tratamientos que hay, lo que ocurre es que estos los juntan en 20 minutos en casa poniéndote los guantes. Tenemos onda corta, alta frecuencia, vibración, masaje, calor, parafina, todo esto que sería, nos llevaría muchísimo tiempo ir a diferentes lugares y el dinero, pues simplemente en casa 20 minutitos por la mañana para que pasemos muy bien el día y otros 20 minutitos por la noche para que así durmamos genial.
Qué bien.
La verdad es que las personas que han utilizado ya estos guantes, sobre todo Pilar, lo que dicen es que sienten mucho alivio en los dedos y ya los pueden, por ejemplo, pues ya tienen más movilidad,
claro.
Que eso es muy, muy importante. Y también, Adolfo, existe una rodillera para paliar los síntomas de aquellas personas que tienen artrosis de rodilla. Háblanos de esto.
Pues sí, mira, la rodilla lo que te impide muchas veces es andar, caminar, subir escaleras, que es muy sano. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos también inflamación en la rodilla, ¿no? Aquí trabajamos con ultravioleta y con infrarrojo para que penetre dentro de la rodilla, desinflame y podamos caminar tranquilamente. Así que de veras que es otro inventazo el que podamos tener esa rodilla sin dolor y podamos andar y podamos hacer un día normal.
Pues estoy convencida, Adolfo, de que muchos oyentes están muy interesados y preguntan ahora cómo los podemos conseguir y con qué ventajas para los oyentes de COPE.
Pues sí, y además os digo que llaméis pronto porque sabemos los regalos, los reyes que empiezan a escribir cartas.
Es verdad.
Y bueno, es muy importante que llamemos ahora para que tengáis estos regalos de salud, los guantes, las rodilleras. Además, oyentes de COPE, tenéis un precio espectacular. Llamad de verdad y preguntarlo y os regalamos un tensiómetro que habla. Así que es un teléfono completamente gratuito de Mejorando Tu Vida. 900-730-122. Lo repito, 900-730-122.
Eso, hay que apuntarlo bien, el teléfono de Mejorando Tu Vida. 900-730-122. Y también más información en la web, mejorandotuvida.eu.
Eso es.
Que me había quedado de ahí que no sabía si era EU. Gracias, Adolfo.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Y si tienes previsto circular por la 3 este fin de semana, ten en cuenta que va a estar totalmente cortada al tráfico desde las 11 de la noche del sábado hasta las 8 de la mañana del domingo. Se van a desmontar las pasarelas que hay a la altura del kilómetro 9,5, es decir, en Santa Eugenia. Así que habrá desvíos debidamente señalizados en paneles luminosos.
Eso es. Y sobre todo, si nos vamos también a mover por Sol y por el centro este fin de semana, ojito, porque la estación de Sol cierra entre las 6 menos 20 de la tarde y las 9 de la noche, como todos los viernes de diciembre. En el caso de cercanía, los trenes de las líneas C3 y C4 no paran. Y bueno, recordar que se puede salir de la estación, pero no entrar.
Importante.
Eso es.
Gracias, Mónica. Sigues en Mediodía COPE.
La 1:30, a las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Palacio de la Magdalena, en Santander, acoge en estos momentos, a puerta cerrada, la conferencia de presidentes autonómicos, que llega después de 3 años sin celebrarse. Y después también de la importante presión que todas las autonomías han ejercido sobre Pedro Sánchez para que la convocase. Vivienda, sanidad, pero sobre todo cómo repartir entre todas las comunidades a los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias y también el sistema de financiación. Esos son los 4 temas claves que se supone que se van a debatir hoy. Sánchez ya ha anunciado a los varones allí reunidos que en enero volverá a convocar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera una reunión para abordar la condonación de la deuda de las autonomías de régimen común. Claro, está intentando diluir con eso el cuporazo catalán. Antes de entrar al encuentro y tras conversar con el rey, Sánchez ha dejado esta declaración de intenciones.
Podamos abordar estos 4 debates que tenemos encima de la mesa y podamos también trasladar a nuestros gobiernos autonómicos la necesidad de materializarlos en acuerdos posteriores.
Contamos también que Jaén va a cambiar de alcalde. El PSOE y la formación Jaén Merece Más han pactado una moción de censura contra el actual alcalde Agustín González del Partido Popular.
Y el próximo lunes el campo español protestará por el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur porque aseguran restará competitividad a nuestra agricultura y ganadería.
Así lo ha denunciado esta mañana aquí en Herrera en COPE el presidente de la Asociación Agraria Saja, Pedro Barato, quien critica que haya distintas reglas de juego a la hora de poner los productos en el mercado.
El acuerdo es un acuerdo muy negativo para el campo español porque cuando este acuerdo se hace, por ejemplo, un producto, el aceite de oliva que tanto se está hablando y que tantos beneficios puede que tenga, pues ellos lo poco que tienen lo pueden exportar cuando quieran desde el primer día y nosotros pues esperaremos un periodo de 15 años para que esto se liberalice por completo, ¿no?
Y ojo con las celebraciones navideñas. 23 personas han necesitado asistencia sanitaria en la celebración la pasada noche de la llamada Nochevieja Salmantina, un encuentro en el que 14.000 personas, muchos de ellos universitarios, se han congregado en la Plaza Mayor de la ciudad. En esta tradición, que ya cumple 25 años, hay que decir que, claro, la mayoría de la asistencia sanitaria se ha debido por peleas, agresiones o intoxicaciones etílicas.
Salamanca es lo que tiene.
Sí, pero hay que controlar un poquito.
Tener cuidado.
Exactamente. Sigues en Mediodía COPE.
Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenido al tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 13 de diciembre. A esta hora, cada viernes, ya lo sabes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Nuestros niños se convertirán en pequeños misioneros que anuncian el nacimiento de nuestro Salvador, pegando estrellas en las solapas de los viandantes, felicitándoles la Navidad con una estrella que pone «Jesús nace para ti». Nuestros pequeños sembradores llevarán en la solapa una estrella más grande, que pone «Jesús nace para todos». es una festividad muy bonita, una celebración en la que los niños hacen recuerdo de esos misioneros madrileños, de nuestros misioneros, que no podrán estar celebrando la Navidad con nosotros y, sin embargo, están predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio a todas las partes del mundo.
Es el delegado de Misiones, Manuel Cuervo, ante la celebración mañana a partir de las 11 de la mañana en la parroquia Santa María de Martala de una nueva edición diocesana de Sembradores de Estrellas, una iniciativa de la obra pontificia de la infancia misionera con más de 40 años de historia que ayuda a los niños, como escuchabas, a prepararse para vivir la Navidad de una forma misionera, además de recordar a los misioneros que lo han dejado todo para llevar el Evangelio a todo el mundo. Ellos mismos se convierten en misioneros aquí en Madrid, que anuncian la buena noticia de que Jesús nace para todos. Muchos niños se van a convertir en esos pequeños misioneros que salgan a las calles a felicitar la Navidad de parte de todos ellos, mientras ponen esas estrellas adhesivas en los abrigos a las personas que encuentran por las calles. Sembradores de Estrellas, que ofrece a los pequeños un mensaje diferente al de la campaña consumista de Navidad, invitándoles a vivir, a anunciar el verdadero sentido de la Navidad, regalando esas estrellas de una forma absolutamente gratuita. Valeria Hernández es una de las pequeñas que van a participar precisamente mañana en esta iniciativa.
Hola, si quieres te puedo dar una estrella que dice: el Señor está en tu corazón, para que lo tengas siempre. Y pues yo creo que fue una muy buena sensación, porque le das la felicidad a las personas y es muy feliz para ti, porque si esa persona a lo mejor estaba triste, se le podía haber alegrado el día. Y esto es como un mensaje para dar que cerca de poco el niño Jesús nacerá.
Son estupendos, ¿eh?, estos sembradores de estrellas. Quizá mañana te encuentres por las calles a uno de estos pequeños misioneros que se acercan a ti, como Valeria, para felicitarte la Navidad. Bueno, ahora a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad en este Espejo en Mediodía COPE en este segundo viernes de diciembre. Lo primero es contarte que la Catedral de la Almudena va a acoger hoy a las 8:30 de la tarde una nueva edición de la Vigilia Veladi Orá, del encuentro de oración mensual con los jóvenes, organizado por la Delegación de Jóvenes de la Archidiócesis de Madrid, que preside el Arzobispo de Madrid. Y más noticias: unos 400 niños se reunían esta semana en la Catedral de la Almudena en el primer encuentro de coros de colegios diocesanos, organizado por la Delegación de Enseñanza. Con la Virgen en este Adviento, los pequeños esperan al niño Jesús y lo proclamaron además con sus voces, desde las de los más pequeños hasta incluso la de los adolescentes. Les acompañaba y dirigía su saludo el obispo auxiliar de Madrid, José Antonio Álvarez.
Son días de alegría y de esperanza, porque Jesús está con nosotros, porque Jesús viene a nuestra vida, viene también a nuestro colegio, a nuestras familias, para llenarnos de alegría y de esperanza. Nunca lo olvidéis, que este encuentro en la Catedral de la Almudena, el primer año, el primer certamen, os lleve siempre a decir, en estos días próximos a la Navidad, hay motivos para la alegría, hay motivos para la esperanza, porque Jesús, Dios, está con nosotros.
El cardenal José Cobo ha participado esta semana en la presentación del libro Los Presbíteros, su formación y el ejercicio de su ministerio, una recopilación de textos de Juan de Dios Martín Velasco sobre uno de los aspectos destacados en su reflexión teológica. Fallecido en 2020, este sacerdote, filósofo y teólogo fue rector del Seminario Conciliar de Madrid. Asimismo, ejerció como profesor de fenomenología de la religión en la Universidad Pontificia de Salamanca y en la Facultad de Teología San Dámaso. Esta obra es un testimonio de la profunda vocación pastoral de un sacerdote que, decía el arzobispo de Madrid, dedicó su vida a formar a generaciones de sacerdotes y de su capacidad también de pensamiento crítico.
El Señor realmente a Juan le ha regalado unos dones que muchas veces tienen personas muy distintas, pero en él se coincidieron y sintetizaban el cura, el teólogo, el que sabía hablar con la gente y el que pensaba largamente, con las luces muy largas, ¿no? Ha sido un hombre que, según lo he visto yo, con esta perspectiva de los años, ha sido alguien que ha desarrollado como pocos la mística de la experiencia cristiana en toda su palabra, ¿eh?, mística con mayúscula, y que se ha preocupado en cada momento de la necesidad de la transmisión de la fe.
La Universidad Eclesiástica San Dámaso celebraba ayer la festividad de su patrón, el Papa San Dámaso, con una solemne Eucaristía presidida por el obispo auxiliar de Madrid y vicegran canciller de esta institución, José Antonio Álvarez, quien hablaba de la misión común de todos los miembros de la universidad, iluminar la realidad actual, decía, con la luz de la fe y saciar la sed de sentido del ser humano.
Que nuestra universidad sea instrumento en manos de Dios para apagar la sed de amor y de sentido, y que quienes se acerquen a estas aulas o lean las publicaciones de sus profesores encuentren este agua que solo Jesucristo puede dar y con la que nos quiere colmar.
Music Gas vuelve mañana a las 7 de la tarde al Teatro Monumental con su concierto extraordinario de gala de Navidad a Eternum 2024, un recital sinfónico coral que es una alabanza a Dios de la música del siglo XIX en la que se trasluce un inmenso deseo de eternidad. Van a participar la Orquesta Sinfónica Music Gas, el Coro Vocal Madrid y el Coro de la Universidad CEU San Pablo. La primera parte estará dirigida por Maximilian Kevenhüller y la segunda por José María Álvarez, quien nos habla precisamente de las composiciones que van a interpretar en el concierto de mañana.
En esta cita musical con más de 140 músicos en escena, escucharemos la suite del ballet del Cascanueces de Tchaikovsky, el Te Deum de Bruckner, formando así parte de las celebraciones mundiales del 200 aniversario del nacimiento del compositor austriaco, y la Sinfonía número 2 de Mendelssohn, Lobgesang, una cantata sinfónica prologada por su autor. Anhelo ver todas las artes, especialmente la música, al servicio de aquel de quien provienen y que las ha creado.
Y dos asuntos más. La parroquia de La Paloma acogerá el martes a las 8 menos cuarto de la tarde la charla de Adviento a cargo de la profesora de la Facultad San Justino de la Universidad de San Dámaso, especializada en los padres de la Iglesia, Raquel Oliva. Y también un apunte más, mañana de 5:30 a 7:30 de la tarde, en el parque situado frente a la parroquia de Santa Benedicta de la Cruz, Edith Stein tendrá lugar Descubre en familia el secreto de la auténtica Navidad, con la visita al Belén viviente madrileño sobre la infancia de Jesús. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante hablamos de la campaña de Navidad de Cáritas Madrid. Ya mismo te lo cuento con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González y Manolo Lama hacen vibrar los fines de semana a 1.783.000 personas.
¡Chuta la mal! ¡Vámonos!
Por su parte, Juanma Castaño sigue siendo el referente de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 641.000 oyentes.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro.
Buenas noches a todos.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Fernando Fernán Gómez y Sancho Gracia juntos en la tarde del domingo. La Becerrada.
De cobrar nada. Se trata de una corrida benéfica.
No cobra nadie.
Y avisa a Curro Jiménez.
El tesoro de Almanzor. Los hombres llegaron a matarse por él.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
En tu Navidad no puede faltar...
Escribir cartas a los Reyes Magos, aunque sea una adulta.
En la Navidad no puede faltar el turrón, especialmente si es de chocolate.
En la mía lo que no falta es el roscón, que es el dulce que más me gusta del mundo. Por cierto, roscón sin nata, ¿eh? Aunque aquí ya sé que hay mucho debate. Y tampoco faltan las comidas con la familia y los reencuentros con los amigos de toda la vida que viven fuera y que vuelven a casa por Navidad.
En COPE, Pilar García Muñiz comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En Mediodía COPE. El Espejo.
estar informado.
Intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 13 de diciembre.
Llega la Navidad, un tiempo de celebración y reencuentros. ¿Has pensado si realmente estamos cerca? Cerca es que te miren y te vean. Cerca es que aun estando alejados, sientas la...
Pues así suena la campaña de Navidad 2024 de Cáritas Madrid. Este año con el lema Navidad es estar cerca. Desde esta institución nos recuerdan que la celebración del nacimiento de Jesús, la encarnación del amor de Dios entre nosotros, es un acontecimiento que ilumina nuestras vidas. Un tiempo de encuentro, de esperanza, de vida que nos invita a vivir desde la cercanía precisamente y la fraternidad. Vamos a hablar de todo ello con la secretaria general de Cáritas Madrid, con Pilar Algarate. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Mario.
Buenos días. Navidad es estar cerca, ¿no? Un lema que ahonda en el valor de esa cercanía, como hablaba, como una forma de expresar ese amor de Dios también, ¿no? Y de construir comunidad.
Sí, este año recogíamos también algunas de las palabras de nuestro arzobispo, don José, de su carta y frases que nos va, y mensajes que nos va diciendo el Papa Francisco, de romper con el individualismo y de vivir la cercanía como un gesto de amor concreto. Y como la Navidad al final es tiempo de encuentro, de esperanza y de vida, porque celebramos ese nacimiento de Jesús, bueno, pues sí que decíamos, Navidad es estar cerca, y estar cerca de todos. No hacemos distinción si los más ricos, los más pobres, sino de toda la familia de Cáritas y de todas las familias que tenemos alrededor, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, y desde ahí pues sentarnos. Lo proponemos como un gesto de sentarnos en el sofá, porque ahí es donde, bueno, pues nos encontramos, donde compartimos nuestras alegrías, donde salen nuestras tristezas, y eso lo vivimos día a día también en nuestros proyectos, que al sentarte y al estar juntos, bueno, pues notamos que Navidad es estar cerca.
Esos gestos concretos, como dices, de amor, de fraternidad, para tratar de paliar, claro, en la medida de lo posible, las situaciones de necesidad, ¿no?, que viven tantas personas a nuestro alrededor. Y es que desde las obras y los servicios de Cáritas Madrid, Pilar, comprobáis cómo muchas familias, también mayores, jóvenes, están en esa situación de vulnerabilidad, ¿no?, como nos venís recordando durante todo el año.
Sí, pues al final, bueno, pues vivimos dos ciudades, como quien dice, en Madrid, y nosotros estamos acompañando a esa ciudad un poquito más vulnerable, a esas personas que viven en una habitación, que están compartiendo un sofá, que no llegan a final de mes, aunque tengan trabajo, pues porque sabemos cómo se encuentra, por ejemplo, la situación de vivienda. Y desde ahí, bueno, pues queremos abrir nuestras casas, nuestros proyectos, para sentarnos, para compartir, para ver en qué podemos echar una mano. Pero muchas veces es escuchar. También vivimos en una sociedad muy individualista, y eso es lo que intentamos también romper. Esas barreras que hacen que no nos comuniquemos, que con los mayores pues estén viviendo una soledad no deseada, pues también estás cerca.
Claro. Y Cáritas, como la expresión siempre decimos, organizada, ¿no?, de la caridad de la comunidad, que también está convocada, bueno, pues a promover esa comunión. Y en estos días yo entiendo que si acaso, pues no sé si se multiplican más, si cabe, para atender, ¿no? Si os multiplicáis un poquito más cada uno de esos casos más cercanos, para que nadie también sienta esa soledad a veces, ¿no?
Sí, y es fundamental. Yo creo que, bueno, dentro de ese individualismo, lo que sí que estamos viviendo también en Cáritas Diocesana de Madrid es esa solidaridad. Lo hemos vivido con la Dana, pero seguimos viviéndolo en nuestros proyectos. Hay gente que se preocupa por lo que está pasando, te llama y te dice, oye, ¿cómo puedo echar una mano? ¿En qué os puedo ayudar estas Navidades? Bueno, que intentamos también que esto se mantenga a lo largo del año. No queremos que la Navidad y ese espacio de encuentro termine con la llegada de los Reyes, sino que queremos que siga, y que siga iluminando también pues la situación de todas estas personas y familias que lo están pasando mal. Y que ayer, bueno, pues teníamos un encuentro en uno de nuestros proyectos en Nazaria Baja la Calle, donde nos encontramos todos en torno a varios sofás, dices, pues todos pudimos compartir, ahí no había etiquetas de si está siendo ayudada en Cáritas o no lo está haciendo, o tú eres el sacerdote o la religiosa que está acompañando ese proyecto, sino que todos nos sentimos y pudimos compartir nuestra vida, decir cuál era nuestra luz, qué nos estaba iluminando esa estrella de Navidad, que yo creo que es fundamental el sentarse en uno de los momentos también que vivimos, bueno, pues más contradicciones, más luchas, más peleas en medios de comunicación, bueno, pues también ser ejemplo de que nos podemos sentar y podemos hablar.
Y además te hago una última, Pilar, esta Navidad marca el inicio de un nuevo año jubilar, ¿no?, de la esperanza, un tiempo en el que, bueno, pues como Iglesia somos llamados a ser testigos del amor y la luz de Jesús en el mundo. Este es un jubileo que nos invita a peregrinar también con esa esperanza, ¿no?, buscando el sentido de nuestras vidas y de la humanidad.
Y desde ahí, bueno, pues en ese peregrinaje también nosotros queremos poner nuestro granito con esos testimonios de esperanza, esos testimonios, bueno, pues que nos dan esa fuerza para seguir adelante y para vivir un año 2025 del jubileo, bueno, pues con el mensaje que nos da el Papa Francisco de ir caminando. De ir caminando y peregrinando y, bueno, llevando a todos los sitios que podamos esa esperanza.
Pues Navidad es estar cerca. Ojalá que nuestras casas, que nuestras comunidades, también esos proyectos de Cáritas se conviertan en ese pesebre vivo donde, bueno, pues Jesús pueda nacer y llenar de esperanza nuestras vidas. Pilar Algarte, secretaria general de Cáritas Madrid, gracias por estar con nosotros en este espejo de COPE y, como siempre, por estas fechas. Te deseamos ya por adelantado una muy feliz Navidad. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Feliz Navidad a todos.
Pues así hemos llegado a la 1:50. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 13 de diciembre.
Tenemos una red de parroquias y una red de comunidades que atienden a la gente y que están intentando estar atentos a la gente. Yo creo que hay ahora mismo una red solidaria, no reglada, pero una red solidaria entre la gente que va a las misas, entre la gente que sabemos que está sola. La gente, cuando sabe que tiene problemas en una sociedad o en una ciudad como esta, donde la gente está muy sola, la gente va acudiendo a aquel que sabe que tiene una luz especial, ¿no? Los cristianos tenemos una capacidad especial y la gente la detecta, que es la capacidad especial de escucha. Va en el ADN del ser cristiano.
Escuchabas al cardenal José Cobo hablando de la importancia de la escucha, del acompañamiento. También el Papa, durante todo su pontificado, ha otorgado un papel esencial a esta escucha. De hecho, Francisco llama a la Iglesia a ser escuela de escucha ante tantas personas necesitadas. Aquí en Madrid se pusieron ya en marcha, cuando el hoy arzobispo de Madrid, desde hace 12 años, los centros de escucha. Era, digo, entonces párroco de San Alfonso María de Ligorio. En los últimos años también muchos jóvenes se sienten vulnerables ante esas situaciones adversas, la soledad, la cultura de la inmediatez. En fin, ante esta realidad, desde la Delegación de Juventud de la Archidiócesis de Madrid, con la ayuda del Centro San Camilo, se está trabajando en la creación de un centro de escucha joven para coordinar una adecuada formación y supervisión del voluntariado que realice este apostolado del oído. Y vamos a charlar de todo ello con Jorge Leocadio, que es coordinador de la red de escucha de la Archidiócesis de Madrid. Hola, Jorge, gracias por atendernos,
Muy buenos días. Gracias a vosotros por este espacio.
Aunque hasta hace algún tiempo el perfil, Jorge, mayoritario era de personas de más de 50 años, en los últimos años esta edad, yo decía, ha ido bajando, ¿no?, considerablemente. Era enorme y es enorme, ¿no?, la demanda de chavales que requieren, ¿no?, de esta atención de la que estamos hablando.
Sí, efectivamente, en los últimos años han crecido bastante el número de jóvenes escuchados en estos centros. Y al final lo que detectamos también desde la Diócesis de Madrid, ¿no?, y en la sociedad en general, es que estos jóvenes necesitan ese espacio. Y nosotros, pues como también decía, como bien decía Pilar, ¿no?, y estamos llamados a ser lugares de esperanza, y más con la Navidad que está cerca, ¿no? Y estos centros son lugares de esperanza, son lugares donde los jóvenes y los no tan jóvenes pueden hablar, pueden expresarse y pueden encontrar a alguien que les acoge sin juicios.
Claro, porque estos chavales buscan no una confesión, sino en este caso pues que se les atienda, ¿no? Y además por situaciones muy diversas, de soledad, de rupturas, necesitan, decimos, ser escuchados. Y por eso hablamos también de esa atención realizada por laicos, ¿no?, que para hacer esta escucha activa deben también estar muy bien preparados, ¿no?
Sí, efectivamente, al final el perfil del voluntario es un perfil de iglesia, un perfil laico, y yo creo que en estos momentos sí que también es fundamental, ¿no?, que los laicos asumamos este papel de poder responder junto con nuestros sacerdotes a las necesidades de la gente. Y una de esas necesidades es la escucha. Entonces, efectivamente, el perfil del voluntario son personas creyentes con cierta sensibilidad hacia el sufrimiento del prójimo y que se sienten llamadas a la escucha. Al final es muy fundamental esa vocación y el sentirse llamado a esta bonita misión.
Y esta escucha activa, Jorge, de la que hablas, para que la que estamos diciendo se capacitan, ¿no?, los voluntarios, que no es uno ir sin más, sino que ponen el centro, como decías, a la persona, intentando comprender, ¿no?, su sufrimiento. ¿Cómo se hace para abrazar el dolor de aquellos chavales que abren su corazón?
Bueno, pues al final ese abrazo consiste en ofrecerles un espacio en el que son protagonistas, en el que pueden hablar de aquello que les preocupa. Hay que entender que durante la escucha no venimos a dar consejos ni a solucionar la vida de las personas desde fuera, sino que efectivamente eso, nos limitamos a escuchar y ofrecemos ese espacio, seguro que es el mismo espacio de esperanza que ofrece la Iglesia durante desde su origen, ¿no? Y al final, pues, también detectando, ¿no?, ese sufrimiento y esa necesidad de escucha en la sociedad, nosotros como Iglesia nos sentimos llamados a abrirle las puertas y a brindarles este espacio.
Escuchándote, nunca mejor dicho, entiendo, por tanto, casi que esto es una llamada a la misión, ¿no? Casi una especie de ministerio que pasa, pues, bueno, por esa sensibilidad también que lleva a la renuncia, ¿no?, para ocuparnos del prójimo. Por tanto, este es un bonito ejercicio de caridad, ¿no?, haciendo posible eso que pide el Papa, de que la Iglesia sea hospital de campaña.
Efectivamente, también en este sentido, si entendemos la misión o el ministerio como una forma de responder a la llamada de Dios, nos encontramos ante una misión, porque como Iglesia, ¿no?, como decía, estamos llamados a escuchar, y no se trata al final tampoco de que cada centro, que cada persona lo haga como pueda, sino que como Iglesia en su conjunto, desde la pluralidad de la diócesis de Madrid, desde su diversidad y su capilaridad, pues podamos escuchar y podamos ofrecer una red a aquellas personas que la necesitan, que efectivamente cada vez son más.
En línea de esto que estás contando, claro, esto va también muy en sintonía de ese compromiso, ¿no?, que nos pide nuestro arzobispo, el cardenal José Cobo, a través de una pastoral, dice él, más centrada, ¿no?, en la persona, con comunidades también más atentas, más vivas, a través de, en este caso, la pastoral del oído, de esta escucha, ¿no?, en torno a la que puede generarse, desde luego, como estás contando tú, la necesidad de esa red diocesana, ¿no?
Sí, efectivamente, y al final aquí también nuestro obispo nos guía y nos guía también desde hace años, porque lleva comprometido con estos proyectos desde hace bastante tiempo, ya desde que era sacerdote, ¿no?, en algunos barrios de la diócesis, como bien comentabais al inicio, fue pionero también en esta labor. Y ahora lo que nos motiva y a lo que nos llama es a poder establecer sinergias, a unar esfuerzos, al final ofrecer una red y una respuesta en forma de red. Y aquí yo creo que el trabajo diocesano es fundamental, ¿no?, porque lo que permite es que nos podamos apoyar unos a otros y podamos hacernos presente como Iglesia allí donde más se nos necesita.
Pues saber escuchar es desde luego una gracia inmensa, es un don que se ha de pedir además para poder después ejercitarse el practicándolo, y la escucha, como hemos venido contando, tiene un inmenso poder terapéutico, ¿no?, la escucha serena, personalizada, que son uno de los mejores fármacos para aliviar el sufrimiento. Jorge Leocadio, coordinador de la Red Escucha de la Archidiócesis de Madrid, muchísimas gracias por vuestra labor y por acompañarnos y contárnoslo en este espejo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Y ahora con quien te quedas es con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía Cope contándote la información de este viernes, de este 13 de diciembre, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Marcote, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Cuando a Cristina le preguntaban qué quería ser de mayor, solía contestar que mamá. A medida que fue creciendo, se dio cuenta que además de eso también quería ser médico. Después de llevar 4 años saliendo con Javi, se casaron en 2001 y dieron así el primer paso para construir la familia con la que tanto habían soñado. Sabían que querían tener muchos niños e incluso tenían pensados los nombres que les iban a poner. Sin embargo, tras pasar años y años sometiéndose a diferentes pruebas, intentando descubrir qué es lo que fallaba, llegó la triste noticia. Cristina y Javi no podían tener hijos.
Por un lado está seguir confiando en Dios en esos momentos de oscuridad ante esa cruz, que es no poder tener hijos. Y por otro lado está el tener que hacer frente a comentarios y juicios de otras personas católicas que piensan que no tienes hijos porque eres egoísta o que la santidad de un matrimonio está en función del número de hijos que se tengan. Y la verdad es que es un reto para los matrimonios católicos.
Tras experimentar la soledad y la frustración, entendieron que sus planes serían diferentes y que sus vidas podrían ser fecundas de igual forma. Ahora Cristina López del Burgo es doctora en medicina por la Universidad de Navarra y especialista en medicina familiar y comunitaria. Y además de ejercer su profesión, ayuda a matrimonios que enfrentan esos problemas para tener hijos. Es un testimonio que puedes conocer en profundidad esta noche en la linterna de la iglesia con Irene Pozo a partir de las 10:30 de la noche.